Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Continuamos con los aportes de Rosana Cortazo. Y bueno, estuvimos hablando en el primer bloque de este programa, en la primera tanda, digamos, en el primer ladrillito del filósofo ignorante, hablando sobre los docentes. Ahora, podríamos pasar entonces a poner mirada, hacer foco en el rol de las instituciones y qué se necesita para este tipo de docente. ¿Qué instituciones necesitamos y pensamos para este tipo de docentes? Así que la escuchamos a Rosana.
Es por eso que para formar esos profesionales se requieren instituciones robustas que permitan el desarrollo de esa condición de un profesional que en su proceso contenga, además de la enseñanza como componente fundamental, porque él a su vez será un enseñante, sino que tenga la investigación y la extensión como otros dispositivos posibles en el proceso de formación. Esto implica que esas instituciones robustas en una formación terciaria tiene que tener carácter universitario. De ahí que la formación de los educadores deba estar albergada en una universidad de educación. Muchas veces hemos señalado que la Universidad de la República, por su génesis, por su historia, no ha tenido como propósito central formar educadores. Sí ha habido otros actores institucionales, léase desde finales del siglo XIX, los institutos normales, desde mediados del siglo pasado, el Instituto de Profesores Artigas, que han tenido sí en su proceso la formación de educadores. Entonces, esas historias que en nuestro país han surgido en forma distinta, paralela, por circunstancias históricas y también por aspectos culturales que nos han hecho o nos han formado como sociedad, hace que hoy la Universidad de la República no pueda ser el espacio donde se formen los educadores. De ahí que nosotros pensamos que tiene que haber otra institucionalidad que lo forme, una universidad de educación. El conquistar más espacios universitarios para formarnos son democratizadores de la sociedad en términos generales. Nosotros queremos que haya una universidad de educación, pero tener más espacios donde se formen profesionales en el campo universitario son democratizadores. ¿En qué sentido? En todos esos componentes que yo decía. Circulación de conocimiento, circulación de saberes, de capacidades que se pongan en juego donde el componente a ser enseñado articule, trabaje con el rol social que las universidades o las instituciones educativas tienen que cumplir, pero también con el investigar y profundizar en cómo en el campo educativo se puede seguir avanzando y problematizando, cuando en estos días a veces los discursos dicen que la educación está en crisis, y yo digo que no, pero el caos es parte de la lógica institucional siempre en la educación. Por lo tanto, repensar cómo encauzar nuevas estrategias siempre va a ser un desafío. Y por eso el campo educativo requiere investigación, investigación situada, no copiando modelos de otros lugares.
Viste que hemos hablado, Pati, de esta cuestión de las instituciones y Rosana está insistiendo en una institucionalidad para la formación docente que permita que se dé el desarrollo de una institucionalidad fuerte, robusta, que permita el desarrollo de los docentes que queremos, de aquello que veníamos hablando, del tipo de docente y educador que estamos necesitando. Ahora, ¿por qué jorobamos tanto con lo de las instituciones? Las instituciones son fundamentales para la democracia, porque así lo querramos si nos pareciera sano, la democracia directa, y por democracia directa me refiero, por ejemplo, a la que se celebraba en Atenas, que si bien estaba muy restringida, porque las mujeres no formaban parte, los esclavos no formaban parte, los metecos no formaban parte, los menores de edad no formaban parte, todos los ciudadanos discutían directamente en el ágora lo que sucedía con las cosas importantes de ese país. De todas formas, había instituciones, una institución de gobierno que ejecutaba esas decisiones. De todas formas, pensar hoy en esa democracia directa, por más sana que la pensemos, es imposible. Es decir, ¿cuánto tiempo de nuestras vidas deberíamos dejar para llevar adelante una democracia directa?
A veces me dan unas ganas, Marce.
Claro, nos dan ganas. Sí, pero, me da, sí. Pero vos también, además de eso, tenés ganas de ser el filósofo ignorante.
No, ya sé, ya sé.
Y de ir a ver
la aspiración. También, una aspiración era la mía.
Claro, a ver, como aspiración es, te diría, genial. Pero para que se pueda dar una participación efectiva en ese marco, tienen que estar dadas las condiciones. Y una participación efectiva para un marco de democracia directa, total, bueno, todos tendríamos que dedicar buena parte de nuestro día a eso. Y hoy por hoy es imposible. Entre otras cosas es imposible porque mucha gente no querría hacerse cargo siquiera. Entonces, necesitamos instituciones que canalicen, por un lado, la participación, por un lado, la participación de las personas, no solo cuando votamos, sino cuando llevamos adelante deliberaciones, pienso en un claustro universitario, ¿sí? O pienso en las ATD de los docentes, para volver al punto en el que estábamos, pero también se necesitan instituciones que puedan canalizar no solo la participación, sino las decisiones de los docentes. Ahora, esas instituciones tienen que tener cierto grado de justicia interna por cómo está organizada, debe atender la participación de quienes forman parte de las instituciones y también deben dar lugar y condiciones para la participación. ¿Qué quiere decir? La
participación, garantizarla, de algún modo.
Claro, pero garantizarla no solamente en dar el espacio, porque esa es una forma de hacerlo. Ahora, si yo te digo, Pati, mira, bueno, está bien, te garantizo el espacio para que vos discutas, ¿sí? Y lo haces los martes a las 10 de la noche, pero no te doy ninguna otra condición, es decir, vos tenés que seguir de repente laburando 12 horas por día y te doy para que en ese espacio para que participe en ese espacio tenés que leer 4 enciclopedias, no lo podés hacer, es una participación ficticia, ¿sí? Entonces las instituciones tienen que dar participación efectiva. La participación efectiva no es solamente estar, sino tener las condiciones para poder llevarlo adelante. Y un cogobierno, por ejemplo, deberían causarlo eso de una manera adecuada. La universalidad, a ver, universalidad no tiene que ver con lo que decir, digamos, pensar en que sea una carrera universitaria la formación docente tiene que ver con una institución que dé lugar a la participación y a los roles de una manera adecuada. Por eso es que no pensamos en una acreditación de títulos equiparables a lo universitario, sino de una institucionalización universitaria. Pero de esto no
sé. O sea, sería, sería una pregunta, sería entonces, o sea, no equiparar, digamos, lo que hay hoy con algo universitario, sino generar unas nuevas condiciones, a ver si entendí bien, sobre todo para poder tener nuevos ámbitos donde se hagan cosas que hoy no se hacen. ¿Eso está bien?
Por un lado, eso.
Cuando decís acreditar, ¿es eso?
Uh-huh. Acreditar en realidad, que es lo que esta nueva ley que parece regular toda la nueva vida del país quiere hacer, sería que el título docente acredite como universitario. Es decir, uh-huh, sin cambiar nada, ¿sí? Claro. Yo logro que tu título de profesora, maestra, etcétera, sea de carácter universitario, le pongo licenciado adelante. Pero eso en realidad no cambia nada. Lo que cambiaría el fondo del asunto es una nueva institucionalidad robusta y con las condiciones necesarias para poder, de alguna manera, cambiar un cierto estado de cosas de fondo y no solamente de forma. Pero de eso también nos habla Rosana.
La actual Ley General de Educación prevé un instituto universitario y la propuesta de la Ley de Urgente Consideración quita mutila toda idea de alcanzar en el mediano plazo, nadie pensaba en un corto plazo, pero en el mediano plazo, una institución terciaria universitaria para formar educadores. Lo mutila porque seguimos estando en la órbita de la ANEP y lo único que nos proponen en contrapartida a eso es un sistema de acreditación de carreras, asimilable o comparable, según expresiones del ministro de Educación y Cultura, a lo que se hace con el Instituto Militar Superior o el Instituto Policial Superior, y no por quien nos comparen, sino por las características de con quien nos comparan, resulta algo absolutamente absurdo pensar para instituciones como las nuestras, en donde en un mismo instituto coexisten varias carreras y a su vez varias carreras serán en diferentes institutos, un sistema de acreditación de esa naturaleza. Por eso hemos tratado de dar pelea con pocas herramientas, en el sentido de que este tratamiento for sport que le van a dar a la ley de urgente consideración en 90 días, ya tiene media sanción, y bueno, y recién está en tratamiento del Parlamento, en este caso en la Cámara de Diputados. Realmente nos deja un sabor muy amargo para quienes hemos defendido esta idea como propuesta. Nunca se pierden las utopías, pero creemos que ahora están un poquito más lejos de alcanzarlas. Al periodo pasado más cercano, cuando se presentó el último proyecto de Universidad de Educación en la legislatura pasada, algunos argumentaban que la cuestión no era cambiar de chapa, es decir, el tener la cocarda, como vos señalás, no era lo que debía motivar crear una universidad de educación. Y ahora parecería ser que eso es finalmente el objetivo y no generar instituciones. La institucionalización de la formación en educación en una condición universitaria es lo que esencialmente aspiramos. No queremos un título per se, no es. Bueno, paso a ser profesora de química, licenciada profesora de química. Esa no es la cuestión central, sino la otra, la que implica desarrollos y que, por supuesto, va a requerir procesos.
Bien, ahora después de escuchar toda esta expresión de Rosana, no, nos queda esa pregunta, ¿no? Si la universidad de la educación es realmente es una utopía o podría ser una realidad.
Vos sabés que en este marco que tenemos, y siendo que la LUC en este momento ya está en diputados y ya tiene media sanción y ese tipo de cosas, y que de alguna manera si se le hacen muchas modificaciones, eso se estira y queda como la mandó el Poder Ejecutivo, yo te diría que se ha transformado en una utopía, por lo menos en el mediano plazo. Es decir, que ciertos esfuerzos que se habían hecho últimamente se estarían tirando por la borda con esto, y que lo que va quedando, creo que es una frase que dice que se harán esfuerzos correspondientes a que sea una carrera universitaria, pero queda nada más que en eso. Y el asunto es el carácter de esta utopía. ¿Por qué digo el carácter de esta utopía? Porque a veces las utopías pueden ser buenas, en el sentido que aquello que decía Fernando Birri, que toma a Galeano, lo que nos da fuerza para caminar hacia el horizonte, ¿no? Es decir, la utopía es el horizonte, si yo me muevo 2 metros, el horizonte se mueve 2 metros también. ¿Para qué me sirve? Bueno, al menos caminé 2 metros hacia allí. Ahora, también a veces la utopía tiene cierto carácter de consuelo paralizante, ¿no? Es decir, es como una fantasía, yo fantaseo, pero no hago nada. Entonces, la utopía puede llegar a ser un riesgo en ese sentido, puede ser potencialmente positiva o potencialmente negativa. El asunto es qué hacemos a ese respecto. Y respecto a qué hacemos, no nos queda mucho tiempo para hacer o hablar.
No, claro que no, ya no nos queda nada de tiempo, Marce. Nos vamos a ir con una canción que claramente también tiene que ver con esto de la utopía, capaz que con soñar, ¿no? We Are Dreamers, de Tindersticks, tu gran banda de cabecera.
Estoy insistente con Tindersticks. Me parece,
yo te la asigné igual, capaz que nada que ver.
Pero no, me parece que queda bien asignado así, y de alguna manera la utopía tiene que ver con los sueños, y si los sueños nos mueven a caminar, valen la pena. Entonces que sean sueños para seguir caminando. Y esta canción, si le podemos prestar atención, es un dueto donde hay dos voces que se hablan entre sí y se reclama aquello de somos soñadores, aunque de alguna manera de afuera nos quieran transformar y nos roben, seguimos siendo soñadores. Tindersticks, We Are Dreamers, y nos vemos el martes que viene, Pati.
Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Escuchamos a todos, ¿eh? Shuffling outside the door, whispering, beckoning, tapping away.
carrera larga. Through breaking days and falling nights and waves, when hunger creeps inside us, it breathes its suffocation. This is not us, it's not us, we are dreamers. This is not us, not us, we are dreamers. Come inside, there's nothing left here, just a table to dance on, and the song in my ear is the cold creep and the nightfall.
We are dreamers.
There's a cold fall from the hunger creep.
We are dreamers.
This is not us,
this is not us,
we are dreamers.
This is not us,
we are dreamers. And we hang on as we hurt through the street. Together we cling as we are spun in the beauty of our dreams. Sit, don't wake me, don't shake these bones, and don't rattle those keys. Sit, don't wake me, don't make me laugh. Now you gotta let me dream. This is not us,
this is not us,
we are. This night falls, the small winds blow, with the hunger creaking inside us, when the cold air creeps and there's nothing to burn, victory already resides. You can rob us, you can trick us, peer over our shoulders and steal our ideas and come inside. There's nothing left here, just a table to dance in or a pot. Pissing at the cold creeps and the nightfall.
We are dreamers.
And the cold fall.
This is not us. We are dreamers. This is not us. This is not us. We are dreamers. This is not us. This is not us. We are dreamers.
En el filósofo ignorante de hoy participaron Rosana Cortazo, Henry Giroux, Sui Generis y Tindersticks.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prado.